Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Costa Sur celebra a las aves migratorias y los servicios ecosistémicos que estos aportan. Marcharán en pro del bienestar animal en el municipio de Autlán de Navarro. Colectivo en Autlán se manifiesta a favor de la despenalización del aborto. Conforman el Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable en el municipio de Autlán de Navarro. Reacondicionarán contenedores de basura en el municipio de Autlán en busca de mejorar su imagen urbana. Se registra en Casimiro Castillo la segunda muerte por dengue en lo que va del año. Periodismo joven de Jalisco no para de librar batallas, sobre todo en medio de la infodemia. Lluvias han afectado más de 4.000 casas en el estado de Jalisco. Preocupa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la exposición de identidad de menor en marcha provida. Google invertirá $1,000 millones de dólares para África en 5 años. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 8 de octubre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de nuestro compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Esta mañana de viernes, en el que han transcurrido 281 días, por transcurrir 84, estamos en la semana número 40 del año 2021. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros al 317-121-2325. Esta es la forma de comunicarse. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, un centro universitario florecido, por supuesto, muy activo con la presencia de estudiantes que van y vienen a las aulas a tomar sus distintas clases en las diversas carreras que oferta este centro universitario. De verdad que esto conecta, esto da buena energía y nos da muchísimo gusto ver a los estudiantes aquí en toda esta área del centro universitario y que, por supuesto, esta actividad representa una de las más importantes en el tema económico aquí en nuestro municipio. Vamos a comenzar con toda la información a detalle. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
El Centro Universitario de la Costa Sur celebra a las aves migratorias y los servicios ecosistémicos que aportan. Por cuarta ocasión, el Centro Universitario de la Costa Sur, en el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, lo celebra como una forma de concientizar sobre las problemáticas que enfrentan en su trayecto y los beneficios que aportan al planeta. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene esta importante información.
El Centro Universitario de la Costa Sur celebra el cuarto festival del Día Mundial de las Aves Migratorias como una forma de hacer conciencia sobre la importancia de los servicios ecosistémicos que generan. Así lo comentó la investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Saraí Contreras Martínez.
Celebrar el darnos cuenta que tenemos aves migratorias de larga distancia y que nos ayudemos entre todos a cuidar, porque finalmente todos nos vemos beneficiados. cuidados. ¿Cómo? A través de los servicios ecosistémicos que ellos presentan, que las aves presentan, porque ellas son polinizadoras. Si no existieran, por ejemplo, los colibríes, o sea, muchas plantas no las tendríamos, no tendríamos esa belleza de flores como las salvias, lavanda. Que ¿nos gusta el perfume de lavanda? Ah, pues ¿quién creen que poliniza lavanda, ¿no? Entre los colibríes y unos abejorros. Entonces, hay que mantenerlos. La otra son controladores de insectos. Y entonces, a veces queremos usar el Raid, y en lugar de tener un ave que esté por ahí como la golondrina, sí. Que la golondrina...
La ornitóloga señaló que desde casa todos podemos contribuir con acciones a la preservación de las aves, como encerrar a las mascotas para evitar la depredación y acondicionar espacios con flores y agua que ayuden a las especies en su viaje migratorio.
Hacer como un jardincito con macetas, si tenemos 1 metro por 1 metro, ahí tú le puedes poner plantas que sean nativas, pregunten. Por ejemplo, también hay que tener cuidado con las mascotas, hay que cuidar a las mascotas porque sí. Las mascotas son muy depredan, pero podemos educar a las mascotas. O sea, yo tengo ahorita a prueba una gatita que es de mi hijo y tiene 1 año conmigo, y pues yo tenía mucho temor porque pues los gatos son depredadores. Sí. Pero aprendí, y ella aprendió a que debe de estar ciertas horas encerrada y ciertas horas la dejo libre. Entonces, por ejemplo, cuando tienes mascotas como gatos, en la mañana muy temprano no los dejen salir porque están las aves estableciendo territorios y se están alimentando.
La contaminación, el uso de plaguicidas, la generación de residuos y la destrucción del hábitat están generando una sexta extinción masiva, resaltó Contreras Martínez.
Estamos entrando en la sexta extinción masiva. Y es la primera causada por las actividades humanas. O sea, todas las extinciones, cuando se extinguieron los dinosaurios, no fue un humano que la causó, fue un meteorito. Y todas las otras por separación de los continentes. O sea, ha habido 5 extinciones masivas, claro, otras pequeñas, pero todas estas habían sido causadas por condiciones climáticas, geológicas, ¿verdad?
Las actividades de esta celebración arrancaron el miércoles con el programa A Ciencia Cierta y continúan este viernes con charlas sobre la importancia de las aves y por qué se debe celebrar este día. El programa cierra mañana con 2 recorridos de observación de aves en el Charco de las Truchas, en Aguacapán y el Arroyo El Chante, además de una meditación guiada en el Cerrito. El programa completo se puede consultar en la página del Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues puede consultar el programa de actividades que se están realizando en la página del Centro Universitario de la Costa Sur. Y, por supuesto, es un proyecto que ya desde hace 4 ediciones, como escuchamos, pues lo ha sido liderado por la doctora Saraí Contreras, quien es una especialista especialmente en tema de colibríes y de las aves terrestres del occidente de México, así como también de... miembro de la Asociación de Colibríes, de la Western y Humanity Bird, y también académica de este centro universitario. Así es de que es la especialista la que habla acerca de la importancia de generar estas fechas o de concientizar sobre el tema de las aves migratorias. Y quién mejor para enseñarnos, mostrarnos y sobre todo, como ella misma lo ha mencionado, si desconocemos, pues no las estaremos cuidando. Entonces es importante socializar la importancia de estas. Enhorabuena y felicidades por este programa que usted puede consultar en la página del Centro Universitario. Marcharán en pro del bienestar animal en Autlán. Como manifestación en contra de la Ley General del Bienestar Animal, estudiantes egresados de la Ingeniería en Recursos Naturales de este centro universitario están convocando a la ciudadanía a participar en esta marcha con el objetivo, sobre todo, de dar a conocer la ley y la importancia que de exigir pues que no sea aprobada. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
con el objetivo de manifestar su inconformidad ante la Ley General del Bienestar Animal que busca aprobar el Senado de la República. Egresados y estudiantes activos de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios del Centro Universitario de la Costa Sur llevarán a cabo la marcha a favor del bienestar animal. De acuerdo con Héctor Alejandro Estrada Carrillo, miembro de la Unidad de Rescate y Fauna Silvestre del CUC Sur, la iniciativa está enfocada en mejorar la producción y no el bienestar animal, como su nombre lo indica, además de que quienes pretenden aprobarla no son especialistas en el tema.
Los objetivos pues son, uno, esto de expresar el desacuerdo que tenemos ante esta iniciativa, porque está hecha por personas que no saben del tema, son personas que no se informaron, que no consultaron a especialistas, ya sea biólogos, de ciencias ambientales, ecológicas, veterinarios, zootecnistas, a nadie especialista del tema consultaron, simplemente fue una ley, una iniciativa de ley que se hizo en base a sentimientos hacia ciertos animales, no a todos los animales. Entonces, estas marchas que se están haciendo en México, aquí también se hacen buscando eso, expresar el rechazo hacia esta iniciativa y expresar o motivar a que se incluyan a expertos en los temas ya mencionados para hacer reformas y leyes de este tipo, para que no simplemente sea una ley que afecte en lugar de ayudar a los animales.
La marcha es dirigida a la ciudadanía en general, especialistas y quienes deseen conocer más a fondo del tema. Se llevará a cabo el próximo sábado 9 de octubre en punto de las 17 horas. Las indicaciones para las y los participantes es acudir usando cubrebocas, llevar una botella de agua y portar un pañuelo color negro en solidarización con las especies en peligro de extinción. La cita es en Plaza Cívica del municipio de Autlán.
El punto que queremos hacer, digo, allá en Ciudad de México lo van a hacer directo en el Senado y van a concluir su marcha. Pero el punto de hacerlo en conjunto en otras partes del país es demostrar esta inconformidad sobre este tipo de acciones que están haciendo a pues a la brava, ahora sí que a la brava, ¿no? Sin contemplar las necesidades que realmente tiene la fauna silvestre y doméstica en su caso en el país. Entonces el punto es inundar las redes sociales y expresar el desacuerdo que tenemos ante estas iniciativas, que en lugar de ayudar van a afectar y van a crear un colapso tanto en la economía como en biodiversidad.
La marcha es organizada principalmente por voluntarios informados, Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, AC, Unidos por la Conservación de Nuestra Biodiversidad, la Asociación de Zoológicos, Acuarios y Criaderos de la República Mexicana, el Colegio de Biólogos de México y la Red de Periodistas Ambientales de la República Mexicana, que marcharán en Ciudad de México de igual manera durante este sábado. Asimismo, lo harán organizaciones en diversos estados de México. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El colectivo de Autlán se manifiesta en favor de la despenalización del aborto. De esto le tengo más información, pero es momento de hacer una muy breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 38250-31, 38265-32. Esos son temas importantes que es necesario escuchar, ¿por qué no? Sus comentarios, sus opiniones. Le invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros. A propósito de esta nota que ya le estaba adelantando acerca de la despenalización del aborto, hoy tendremos en entrevista a un abogado que nos estará hablando acerca del tema con apego al derecho. Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos. Yo le invito para que siga en comunicación. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Bueno, ya le adelantaba antes de irme a la pausa sobre este colectivo que se ha manifestado en favor de la despenalización del aborto. Con la colocación de pañuelos verdes en distintos monumentos del municipio, jóvenes pertenecientes al colectivo Autlán Violeta se manifestaron en favor de la despenalización del aborto. Esto luego de que el movimiento familiar cristiano se manifestara en contra. Diana Borbón nos informa.
mostrarse a favor de la despenalización del aborto, integrantes del colectivo Autlán Violeta colocaron durante la noche de este martes pañuelos color verde en distintos monumentos ubicados en el municipio, como el monumento a Carlos Santana en la colonia Echeverría, monumento a Paulino Navarro en la Alameda Municipal, monumento a Benito Juárez en el centro, monumento a Marcelino García Barragán y de los Niños Héroes en Plaza Cívica, monumento del Caballo en Glorieta de la colonia Azucarera y el monumento en Casa de la Cultura. En entrevista para Señal Informativa, una de las integrantes del colectivo, quien prefirió no mencionar su nombre, compartió el principal objetivo de la manifestación, a la que se sumaron más ciudadanas del municipio.
No es un pensamiento violento, aunque así lo han pintado y lo han retratado muchísimas veces, sino que el estar a favor de la elección es estar a favor de la mujer, es darle oportunidades a mujeres que no tienen los privilegios que tenemos las demás. Entonces, creemos que alzar la voz es muy importante porque este es un acto de sororidad entre todas.
La manifestación fue llevada a cabo luego de que el Movimiento Familiar Cristiano realizara en el municipio de Autlán una marcha en contra de la despenalización del aborto. Al ser cuestionada al respecto, la joven habló sobre la importancia que tiene el defender las posturas a favor. Aseguró que el colectivo se encuentra satisfecho por la participación tan positiva de las jóvenes que se sumaron.
Se ha pintado como algo muy violento el ser proelección, incluso el ser feminista. Lo hemos visto a lo largo de estos, ¿qué te gusta que han sido? 3 años. Que las marchas, que todo esto solo retratan el lado donde se hace iconoclasia y esta clase de cosas, y entonces lo ven como un acto muy violento, y no lo es. El feminismo, el ser proelección, todo parte del tener empatía con tus hermanas, de ser sorora con ellas.
La joven hace un llamado a quienes aún no se suman al colectivo a hacerlo. Aseguró que las puertas están abiertas para quien desee sumarse a la iniciativa. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Conforman el Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable en el municipio de Autlán, en presencia de los representantes de ejidos y comunidades, así como también de autoridades municipales. Este jueves se conformó el Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable. El presidente municipal, Gustavo Robles, dijo que en su administración se realizarán acciones contundentes que serán realizadas de la mano del gobierno estatal y de los funcionarios al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene toda la información.
En presencia del presidente Gustavo Robles Martínez, el regidor Miguel Ángel Santana González, presidente de la Comisión Edilicia de Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal, César Daniel Medina Casillas, director de Desarrollo Rural, Daniel Partida García, encargado de CADER Autlán, Francisco Flores Barreto, jefe de Fomento Agropecuario, Félix Octaviano Aceves Guerrero, jefe de Agencias y Delegaciones, Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, secretario general del Ayuntamiento de Autlán, Juan Rivera Álvarez, presidente del Comité Municipal Agrario, Abel Montaño Velasco, presidente del Ejido Autlán. Este jueves 7 de septiembre se conformó el Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable de este municipio. El evento fue celebrado en el Casino Ejidal. Durante su intervención, el presidente Gustavo Robles dirigió un mensaje a la comunidad agraria, a la que consideró como una de las partes fundamentales en el desarrollo municipal. Gustavo Robles dijo que en su administración se realizarán acciones contundentes que serán realizadas de la mano del gobierno estatal y los funcionarios al frente de Agricultura y Desarrollo Rural.
Quisimos inmediatamente después de tener nuestros primeros días como gobierno arrancar de manera inmediata con acciones contundentes donde se vea el trabajo que estamos realizando. Hemos generado una agenda donde trabajando mano a mano con el gobierno del Estado hemos encontrado el verdadero apoyo que hace falta tanto en nuestro municipio. Quiero, a través de los funcionarios estatales, enviar un cordial saludo al ingeniero Enrique Alfaro Ramírez y en especial a los amigos de SADER, en la figura de nuestro amigo Chava Álvarez. Por favor, hagan extensivo este saludo y sobre todo nuestro agradecimiento de
Gustavo Robles reconoció la necesidad de llevar progreso a las comunidades de Autlán. Por ello, se puso a las órdenes y demandas de los ciudadanos en busca de encontrar junto con ellos las mejores condiciones. Aseveró que la grandeza de Autlán será recuperada con el apoyo de los líderes de opinión de las diferentes comunidades de Autlán.
Esta tarde nos hemos reunido todos para instalar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Necesitamos llevar progreso a nuestras comunidades y a través del apoyo que vamos a recibir, estoy completamente seguro que lo vamos a lograr. Quiero, a través de mi persona como presidente municipal, ponerme a las órdenes de todos. Quiero que tengan un amigo, una persona cercana, una persona que va a estar atento a escuchar la demanda de cada uno de ustedes y entre todos busquemos las mejores soluciones. Nosotros tenemos una convicción clara, tenemos que recuperar la grandeza de Autlán y lo vamos a hacer juntos y vamos a empezar a través de ustedes. Cada uno de las personas, de los representantes aquí esta tarde son líderes de opinión, son gente que ha trabajado durante muchos años buscando el progreso y el beneficio de cada una comunidad que ustedes representan. En este gobierno estamos listos para actuar. Ya basta de discursos. Vamos a demostrar con hechos que traemos verdadera voluntad y verdadero compromiso con nuestras familias y con nuestras personas.
Parte fundamental de la estrategia municipal para llevar el progreso a las comunidades del municipio es el programa estatal A Toda Máquina, programa que fue aprobado por los consejeros municipales para el desarrollo sustentable y rural del municipio. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Reacondicionarán los contenedores de basura en el municipio de Autlán en busca de mejorar su imagen urbana. Los contenedores de residuos sólidos urbanos del municipio serán reemplazados gradualmente por contenedores reacondicionados en su estructura. Esto con la finalidad, pues, de mejorar la imagen urbana de nuestro municipio. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz nuevamente, que nos tiene esta información.
En busca de mejorar la imagen urbana del municipio de Autlán, el gobierno municipal emprenderá una campaña de mejoramiento de sus contenedores de basura. Para ello, el gobierno municipal adquirió 10 contenedores, mismos que están exhibidos públicamente afuera del Palacio Municipal. A través de un video publicado en las redes sociales del municipio, el presidente de Autlán, Gustavo Robles Martínez, dijo que muchos de los contenedores del municipio se encuentran en situaciones tristes y complicadas. Por ello, poco a poco serán reemplazados y reacondicionados.
En este breve video quiero platicarte cuál es la idea de lo que vamos a hacer con los contenedores que se encuentran exhibiéndose afuera del Palacio Municipal. Como tú bien lo sabes, te lo he platicado, estamos mejorando la imagen urbana de nuestro municipio. Los contenedores que ya existen, hay muchos que están en una situación bien triste, bien lamentable. Y queremos, a través de estos 10 contenedores que disponemos de ellos, empezar a darles mantenimiento a los que se encuentran en una situación complicada. Entonces, estos 10 contenedores en este momento se van a poner en circulación, van a ponerse en el municipio, van a estar en los lugares ya establecidos, van a venir a suplir 10 que vamos a rehabilitar, vamos a mejorar para que la imagen urbana de nuestro municipio sea de mejor calidad y sea más agradable para todos.
La propuesta de campaña de Gustavo Robles fue eliminar completamente los contenedores de basura, al ser considerados focos de infección e inadecuados para el municipio. El mandatario adelantó que se está trabajando en una campaña contundente de recolección de residuos.
Estamos trabajando ya en una estrategia contundente con el tema de la recolección de los residuos, que próximamente te la voy a platicar. Quiero agradecerte tu confianza, quiero pedirte ese apoyo total para que entre todos trabajemos y mejoremos la calidad de vida de nuestro municipio.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Se registra en el municipio de Casimiro Castillo la segunda muerte por dengue en lo que va del año. En este trayecto ya de lo que llevamos de este 2021, dos personas han perdido la vida en el estado de Jalisco a causa del dengue. Esto sucedió en Casimiro Castillo, que se registró la segunda muerte del año por dicha enfermedad. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Rocío López Fonseca.
Secretaría de Salud Jalisco confirma la segunda muerte por dengue en el año. Se trata de una mujer de 30 años de edad, residente del municipio de Casimiro Castillo, quien comenzó con síntomas de la infección por dengue el pasado 25 de agosto. Ella ingresó a hospitalización el día 30 de agosto en el Hospital Regional de Autlán, donde falleció horas después. Entre la fecha de inicio de la fiebre y su deceso, pasaron solo 5 días. La segunda víctima de muerte por dengue padecía, además, de obesidad mórbida. La primera víctima de esa enfermedad en lo que va del año fue en un menor de edad residente del municipio de Tolimán. Se notificó el pasado mes de julio. El año pasado, se reportaron 20 defunciones confirmadas por este virus en la entidad. La dependencia reporta que hay un caso todavía en estudio y 17 ya fueron descartados. Las autoridades sanitarias reportan 14.000 casos probables de la enfermedad. Los municipios de San Gabriel y La Huerta son los focos rojos, al concentrar la mayoría de pacientes este año. En cuanto a los casos, la dependencia reporta que la semana epidemiológica 39 de este 2021, Jalisco ha confirmado 115 casos de dengue, 94 de dengue no grave, 13 casos de dengue con signos de alarma y 8 casos de dengue grave. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Nos identificamos justamente a la media, son las 9:30. Vamos a la pausa para identificarnos y regresamos con más. Le recuerdo que a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos un WhatsApp al 317-121-2325. Voy a la pausa, regreso.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, ya le adelantaba hace un momento que en nuestra entrevista hoy tenemos como invitado al maestro Guillermo Rafael Arana Vargas. Él es abogado y coordinador del programa educativo de la carrera de abogados de este Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Maestro, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Elia, aquí pues haciendo acto de presencia, y gracias por permitirnos estar pues aquí departiendo estos comentarios y agradecer pues a las personas que también son radioescuchas de aquí de Radio Universidad. Gracias.
Gracias a usted por acompañarnos hoy y por brindarnos un espacio de su agenda. Sabemos que tienen muchísimas actividades y hoy nos permite platicar un ratito con usted. Maestro Guillermo, platíquenos acerca del tema de la despenalización del aborto desde el estricto sentido del derecho. Me gustaría que se abordara de esta manera y es por ello que hemos considerado esta invitación a usted como abogado, como especialista, con el apego al derecho. ¿Qué debemos saber acerca de la despenalización del aborto? ¿Qué es lo que se ha aprobado por parte de la Suprema Corte de Justicia?
Sí, con mucho gusto. Mira, comentarte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sintonía y en armonía, pues, a el contexto de los derechos humanos en el cual el Estado mexicano se encuentra ya inserto desde el 2011 y para lo cual pues armonizó precisamente la Constitución General de la República en lo que tiene que ver con el artículo primero de los derechos humanos y sus garantías y bueno, esto en contexto a el entorno internacional de la Convención de Derechos Humanos de la cual México es parte y en esa sintonía, el artículo 133, también en ese contexto, armoniza la Constitución con los tratados internacionales y los convenios propios en ese sentido. Luego, entonces, en relación a ello, la Suprema Corte de Justicia, constituida ya pues como Tribunal Constitucional, se pronuncia dentro de la acción de inconstitucionalidad respecto de la despenalización del aborto. Esa acción de constitucionalidad fue la 148/2017, que tiene que ver con alusión a lo que precisaba pues el Código Penal de Coahuila. En ese contexto de ideas se promovió pues por la entonces Procuraduría General de la República y bueno, argumentando diferentes expresiones en donde entra al estudio precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se pronuncia en sus resolutivos, en este caso por la no criminalización de las mujeres, cuando deben de tomar esa decisión sin acceso pues a la salud, en condiciones de pobreza o simplemente porque es su derecho. En este caso se contextualiza en alcance, inclusive, no solo lo que se precisa como mujer, sino también adolescentes y niñas en ese sentido, Elia.
Es decir, ya nos habla de una armonización de lo que está, bueno, lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia. Quiere decir, en otros estados estaba condenado, podríamos decir, o penalizado el tema del aborto, maestro, y en Jalisco, ¿cómo estamos?
Sí, efectivamente, habría que aludir entonces a los 32 códigos penales, uh-huh. en este caso, de los de, que componen la República Mexicana, y en ese sentido, en ese contexto de ideas, bueno, ya hubo ciertas modificaciones que prevalecen en lo que hace a la Ciudad de México, en donde privilegia pues esa situación de la libertad que tiene de decisión, en ese sentido favoreciendo pues el desarrollo armónico de la personalidad de las mujeres. En ese sentido estamos hablando que se privilegia también la perspectiva de género en ese contexto de ideas. Entonces, vamos, esto tiene que ver también con alcance, entonces luego, con los demás estados y sus códigos penales. Uh-huh. Y se puntualizó, abocándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atender y resolver sobre esa controversia antes apuntada, y en donde, en ese sentido, ya con razón y fundamento y expresión de muchos, vamos, elementos recogidos, pues, del contexto internacional uh-huh. y sentencias que ya también se han pronunciado en ese sentido, para avalar y fundamentar y motivar la perspectiva de lo que a lo que tiene derecho una mujer. Uh-huh. Entonces, se puntualizó completamente en Coahuila y en consecuencia, bueno, se despenaliza. Uh-huh. Ya no existe la conducta delictiva que en ese sentido sancionaba entonces el Código Penal. En alcance de ello, bueno, habría que ver si en el caso de Jalisco, uh-huh. como tú me comentabas, habrá que considerar si el legislador local, porque debe de atender entonces consideraciones de soberanía y de libertad que tiene cada estado en ese sentido, y ahí se incluye desde luego Jalisco, para entonces tomar una decisión. Uh-huh. En ese contexto de ideas, bueno, eso ya compete a el órgano legislativo local, Cámara de Diputados y Diputadas, para que pues tengan a bien en su momento dado considerar hacer las modificaciones atendiendo a esa resolución en un momento dado. Y con independencia de ello, en un momento determinado, en lo particular, mediante la herramienta esta que se llama amparo, uh-huh. precisamente cualquier mujer en este sentido que tenga el derecho al acceso de su pues justicia podrá hacer valer un juicio de garantías que en ese contexto de ideas es un medio de control constitucional. Entonces esto guarda relación con el pronunciamiento que hizo entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviendo esta acción de inconstitucionalidad, en donde se elimina prácticamente la criminalización. Estoy hablando criminalización pues en el sentido de que ya no tiene pena privativa de la libertad esa conducta que antes era en este caso sancionada con un cierto término de días y meses para que, pues bueno, en su momento dado se cumplimentara lo que dice el código, lo que decía pues el Código Penal uh-huh. en el caso de Coahuila, ¿no? Entonces aquí ya la perspectiva es de que estamos ante este entorno de que se ha privilegiado sobre todo pues el derecho que tiene de procrear, de tener hijos, de todo lo que establece el artículo 4 de la Constitución en ese sentido, en donde de entrada menciona que el hombre y la mujer, bueno, son iguales ante la ley, uh-huh. en ese contexto de ideas. Luego, entonces, también menciona respecto a que se tiene la libertad del número de hijos y poder procrear, uh-huh. etcétera, etcétera, y decidir. Y, pues, bueno, esto también en consideración a lo que dice las libertades que establece como derechos humanos el artículo primero de la Constitución, Elia.
Uh-huh, uh-huh. Maestro, en el tema del Código de Jalisco, porque ya escuchábamos que entonces los legisladores propiamente de nuestro estado deberán de también armonizarla, o ¿cómo se encuentra ese tema propiamente en el Código Penal del Estado de Jalisco?
Sí, efectivamente, en estos momentos no se ha actualizado. Existe, uh-huh, pues, en el artículo 227 y 228 y correlativos, de que el aborto, pues, es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Uh-huh. Entonces, aquí, en este caso, al momento en que se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deja a salvo todas esas sanciones, uh-huh, en ese sentido. Y bueno, ya quiero pues hacer ese cotejo, uh-huh, de alguna manera, en donde, bueno, en el Código Penal de Coahuila ya existe esa despenalización. Entonces, luego, en el caso de Jalisco, al existir como tal, ya tendrá que ser muy pues cuidadoso en ese contexto de ideas de buscar los elementos suficientes y necesarios para que, en atención pues al ejercicio de la propia soberanía, uh-huh, y libertad que tiene de autorregularse en ese sentido, de crear sus normatividades, el Estado de Jalisco, a través de este órgano legislativo, bueno, deberá de ponderar, ¿no?, y considerar si avanza hacia esa perspectiva de buscar tener condiciones humanas privilegiadas, uh-huh, pues, en ese sentido, a partir de lo que dice la propia Constitución. Entonces, luego, nuestra ley regulatoria tendría que ver con el Código Penal, precisamente en esta parte que se denomina en el título 16, delitos contra la vida e integridad corporal. Bueno, en este caso, en su momento dado, en sintonía de ello, si lo considera bien, dada su autonomía que tiene este órgano legislativo, poder pronunciarse y hacer entonces luego la armonización necesaria en su momento dado, pero con plena independencia y con, uh-huh, plena libertad, en ese sentido que se le confiere por parte de la Constitución a los estados que componen la República Mexicana, Elia.
Claro. Abogado, las implicaciones que esto representa, pues, van más allá de hacer estas... como bien lo ha mencionado, todo lo que implicará, sobre todo en tema de salud, ¿no? O sea, que efectivamente se cumpla con esa garantía a la vida de la mujer que en este caso se someta a un procedimiento como este, ¿no?
Sí, naturalmente, atendiendo a esa perspectiva, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresa con mucha validez y muy ampliamente en ese sentido, respecto de la cuestión de la garantía de servicios, exacto, de salud. Exacto. En ese contexto de ideas, bueno, cierta parte, y hace todo un análisis y vacía ahí indicadores en su momento dado, de que no todos o no todas prácticamente en ese sentido, respecto de esta situación ya acotada, no tiene acceso al derecho a los servicios de salud, de emergencia, inclusive, que permitan a las mujeres, adolescentes y niñas acabar pues con esa circunstancia de pues a lo mejor de una situación que a la larga puede, y así lo dice la Suprema Corte de Justicia, uh-huh, de la Nación, pues limitar el desarrollo de la personalidad de esa persona como mujer, y en ese sentido, bueno, su proyección de vida y todo lo demás puede verse limitado. Esto aunado a que, en ese sentido, el Estado debe de privilegiar, en todo caso, y favorecer, en esos términos, las prestaciones de seguridad social, exacto, como es precisamente el tema del servicio de salud, uh-huh, pública. Entonces, aquí, ante esos indicadores, puede ser posible que esas prestaciones de seguridad social y servicios de salud no abarque a todas, se puede decir, los estratos de la sociedad, uh-huh, y los índices de pobreza, los índices de escasa educación o de acceso a la educación, de extrema pobreza, etcétera, etcétera, pues bueno, permiten limitar de pronto el derecho al acceso a los servicios de salud. Entonces, por eso se ha pronunciado la Corte en el sentido de que se descriminalice en este caso el aborto y ya deje ser una conducta sancionada con pena privativa de la, uh-huh, libertad.
Uh-huh. se tendrá que esperar entonces a los legisladores que hagan esta función y esta tarea precisamente para armonizarla con lo que dice esta la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué impera entonces en este caso? ¿Es lo que diga la Suprema Corte a nivel federal y deberá imprimirse en lo que diga la ley? ¿Está sobre la ley local?
Sí, bueno, yo creo que en un momento dado sí, muy prudentemente, y tomando pues todas las consideraciones y escuchando desde luego también a todos los sectores. Exacto. De la sociedad jalisciense, en ese sentido, pues bueno, buscar la mejor de las condiciones para sincronizar y armonizar precisamente nuestra ley regulatoria por lo que tiene que ver a esta conducta que todavía está sancionada con pena privativa de la libertad, y en atención pues a lo que establece ya esa resolución de orden federal. Y entonces luego, por eso yo indicaba que mientras tanto, en un momento dado de no hacerse las modificaciones en vía de armonización con esa resolución federal, entonces luego se tendrá que considerar que podrá tener el acceso en su momento dado la persona que se sienta agraviada como quejosa para entonces hacer valer el juicio de garantías en su momento dado, atendiendo en este caso la resolución que se pronuncia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insisto, como Tribunal Constitucional. Uh-huh. Y entonces luego, bueno, el órgano jurisdiccional federal que conozca del juicio de garantías, pues deberá de recoger todas las condiciones necesarias para pronunciarse entonces luego en favor de aquella peticionaria del juicio de amparo.
Claro, L. Claro, claro. Por eso es que escuchamos pues que este fallo no legaliza de manera automática, ¿no?, el aborto en todo el país. Esto es lo que hemos escuchado pues por parte de los
expertos. Sí, en efecto, como tú bien lo dices, de manera automática no se... Exacto. Produce esos alcances por precisamente la propia libertad y soberanía que tienen los estados. Exacto. De autolegislarse, ¿no? Uh-huh. Y pronunciar sus propias normatividades, pero siempre y cuando esas normatividades no vayan en contra de lo dispuesto en la propia Constitución. Y entonces luego ahí se encuentra precisamente el privilegiar y atender el libre desarrollo de la personalidad que está previsto en ese sentido en el artículo primero de la Constitución como dignidad hacia la persona en ese sentido, reconocido por el Estado mexicano ya a partir del 2011, en lo que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional, Elia.
Así es. Pues bueno, un tema que seguramente da para más información al respecto, y como yo lo he mencionado y como hemos hecho esta invitación al abogado, al maestro, es con estricto apego al derecho. ¿Qué dice la ley y cómo esto va a trascender en el tema legal? Maestro, pues algo más que usted quiera mencionar, porque el tiempo ya se nos ha terminado, pero algo en lo que quiera usted...
Al contrario, gracias, muy amable por haber hecho esta invitación a su servidor, y con gusto pues estaré para estar conversando sobre esos temas, no sin antes expresar que desde luego vivimos en un estado de derecho que debe entonces de privilegiarse y en consecuencia debe de garantizarse por parte del Estado, y entonces está haciendo todas las modificaciones necesarias en ese sentido, porque esto ya pues desde luego va encaminado. Y con alcance, ¿a quién? Hacia el ciudadano y ciudadanas.
Así es. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Vamos a más información aquí en Señal Informativa. Continuamos. Nos vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para esta región con Héctor Magaña, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico. Muy buenos días, Héctor Magaña, bienvenido.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos en la situación meteorológica general un frente estacionario sobre el Golfo de México, ocasiona un ligero descenso de la temperatura y lluvia sobre Veracruz y Tabasco. Una onda tropical sobre el istmo de Tehuantepec afectará con lluvias al sur y sureste. También vemos una corriente de chorro sobre Tijuana, ocasionando nubosidad a diferentes niveles. En fenómenos peligrosos, un sistema de baja presión en el Pacífico que lo iremos manteniendo en vigilancia. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece con algunas nubes. En la mañana veremos soleado y nubes. Hacia la tarde, nubes y sol se invertirá. Veremos un poco el aumento de la nubosidad. El viento dominante soplará del suroeste con alguna racha ocasional. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 19 grados. El sol sale a las 7:50 minutos y se pone a las 19 horas con 39 minutos. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, nubes y sol, con probabilidad de lluvia en la tarde. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le informo que el periodismo joven de Jalisco no para de librar batallas en medio de toda la infodemia. Quienes han transitado una corta carrera en los medios de comunicación han visto transformadas las dinámicas que les dijeron que iba a ocurrir cuando estudiaban la carrera en periodismo o comunicación. Las combatientes dinámicas sociales en las redes, el bloqueo informativo de los gobiernos y la pandemia misma son los motores que están transformando de forma acelerada el quehacer de las y de los periodistas. Para este tema, tres jóvenes, una reportera, reporteros, compartieron su mirada en el seminario virtual Periodismo de Nueva Generación. Esto fue el día de ayer por la mañana como parte de las actividades del Premio Jalisco de Periodismo 2021. Rubí Bobadilla, Cristian Rodríguez Pinto e Isaac de Loza, tres ganadores de dicho galardón en recientes ediciones, estuvieron acompañados de la periodista Gabriela Aguilar, lo que conlleva las redes al momento de hacer el periodismo. Ante la pregunta sobre cómo las redes sociales han influido en la construcción de la noticia, Rubí Bobadilla, reportera del Informador, dijo que estas son un ente más que se suma a la dinámica. En Facebook, por ejemplo, dice, vemos que las personas comparten casos de desaparición y de linchamiento que quizá antes no eran tan visibles. Es ahí donde los reporteros comienzan a obtener pues un olfato periodístico distinto para identificar ciertas historias, así lo compartió la periodista. Cristian Rodríguez Pinto, reportero de noticieros de Televisa Digital, también compartió que antes había medios hegemónicos que imponían la agenda tal como se enseña entre el 2009 y 2012 en las universidades, como el panorama del periodismo era diferente al día de hoy. Ahora el hecho de que la gente tenga un instrumento de comunicación conectado a internet como su celular les permite a ellos decidir qué necesitan conocer, así lo dijo. Mientras tanto, Isaac Velosa del Canal 44 indicó que las redes también han permitido desmitificar la figura del reportero como alguien que está cercano al poder. Bueno, estas y otras ideas, opiniones se compartieron durante esta charla en la que se les invitó con la finalidad de acercarnos más a este tema del periodismo y cómo pues ha librado estas batallas en medio de la infodemia.
Señal estatal.
Las lluvias han afectado más de 4.000 casas, viviendas en el estado de Jalisco. El número de viviendas dañadas durante el actual temporal se elevó a 4.296 viviendas afectadas por las lluvias, inundaciones y deslaves registrados este año. Las pérdidas se incrementaron tras las recientes tormentas que provocaron perjuicios en Tlaquepaque y municipios de la ribera del lago de Chapala. El titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, informó que tenía ascenso de 3.157 viviendas afectadas. Hasta el pasado 20 de septiembre. A esa cifra se suman 180 viviendas de las colonias del Ferrocarril y DEAN de Guadalajara dañadas en las inundaciones del 24 de septiembre, además de 245 inmuebles en Chapala, Jocotepec y Tuxcueca, y 714 de Tlaquepaque, las tormentas del pasado martes 5 de octubre. En este informe, la Secretaría concluyó y calculó que el monto de daños es en el menaje, que era de 68.075.000 pesos. A esta cantidad se sumarán las afectaciones posteriores. Información que da a conocer en su página, eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
En la información nacional, preocupa a la CNDH la exposición de identidad de menor en la marcha Provida. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación por la exposición de la identidad e intimidad de una adolescente embarazada a quien se le practicó un ultrasonido en la marcha contra el aborto que se realizó el pasado domingo y en la que participaron jerarcas católicos y organizaciones conservadoras. Hizo un llamado a las autoridades de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México a llevar a cabo una investigación sobre lo ocurrido. Además, recordó que el embarazo a temprana edad es un problema de salud pública en México, entre otras cosas porque resulta altamente riesgoso para la salud y la vida de las madres adolescentes, quienes presentan mayores riesgos de preeclampsia, mortalidad materna y fetal. Asimismo, afecta negativamente la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad y de desarrollo humano. De igual manera, la CNDH expuso que debe tenerse presente que todo embarazo en una persona menor de edad debe ser abordado con perspectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de tal suerte que existe un riesgo importante de que sea producto de violencia sexual contra la madre. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Google invertirá millones de dólares para África en 5 años.
Google anunció el miércoles un millonario plan de inversión para el continente africano.
Así que hoy me emociona anunciar que planeamos invertir 1,000 millones de dólares en África durante 5 años. Cubrirá una variedad de iniciativas, desde mejorar la conectividad hasta invertir en empresas emergentes.
La inversión incluye la instalación del cable submarino Equiano para transportar la conexión de banda ancha desde Sudáfrica a Europa, pasando por Namibia, la isla de Santa Elena y Nigeria. También prevé una línea de préstamos a bajo interés para pequeñas compañías locales, así como adquisición de participaciones en empresas emergentes africanas. Menos de un tercio de los africanos están conectados a Internet de banda ancha, según el Banco Mundial, pero el continente, con casi la mitad de la población menor de 18 años, es un mercado prometedor.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. El Cuco Costa Sur celebra a las aves migratorias y los servicios ecosistémicos que estos aportan. Marcharán en pro del bienestar animal en el municipio de Autlán de Navarro. Colectivo en Autlán se manifiesta en favor de la despenalización del aborto. Conforman Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable en el municipio de Autlán. Reacondicionarán contenedores de basura en el municipio de Autlán en busca de mejorar su imagen urbana. Se registra en Casimiro Castillo la segunda muerte por dengue en el año. Periodismo joven de Jalisco no para de librar batallas en medio de la infodemia. Lluvias han afectado más de 4,000 casas en el estado de Jalisco. Preocupa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exposición de identidad en una menor en la marcha provida. Google invertirá 1,000 millones de dólares para África en 5 años. Bien, pues con esta música, con este fondo, nos estamos despidiendo esta mañana, agradecidos por el favor de su atención en este espacio de Radio Universidad de Guadalajara. Yo le deseo que tenga un excelente y maravilloso fin de semana. Cuídese mucho, por favor, disfrútelo y siga con nosotros en nuestra programación habitual. A las personas que estuvieron en comunicación a través de el Facebook, les enviamos un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en nuestra transmisión. Gracias, nos escuchamos el próximo lunes y me despido con esta frase de Voltaire. Dice, un gran secreto del goce de la vida consiste en abandonar el placer, manteniendo así la posibilidad de volverlo a gozar. Que tenga buen día, hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.